con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sánchez no es ni mucho menos Trump. Pero Sánchez a veces utiliza argumentos que se parecen a los argumentos que utiliza Trump. Trump ha sido condenado por interferir en un proceso electoral. La mujer de Sánchez es inocente. No ha sido condenada. Ni siquiera está acusada. Solo está citada como imputada por un posible delito de tráfico de influencias. Sánchez y Trump no están en la misma situación. Después de conocer su condena la semana pasada, Trump dijo que el juicio estaba amañado, que no le permitieron llevar a testigos, que no le permitieron hablar, que no le permitieron hacer nada. Trump se despachó con una crítica muy feroz al juez, diciendo que era un tirano. Sánchez, en su segunda carta publicada ayer, segunda carta a las gentes de España, Sánchez ya es el único que escribe carta, el banco y Sánchez son los que escriben cartas, ha acusado al juez no de ser un tirano, pero sí ha acusado al juez de haberse saltado una regla no escrita, tomar una decisión como la de citar a su mujer en campaña electoral. Ya digo que Sánchez no es Trump, pero en este argumento hay alguna similitud, que es que alguien que está o ha estado al frente del Ejecutivo señala a un juez. Lo de que el juez ha tomado una decisión inadecuada, incluso con motivo político, pues no lo ha dicho Bolaños, el ministro de Justicia, pero lo ha sugerido.
Le tengo que decir que yo como ministro de Justicia debo mostrar el máximo respeto a las resoluciones judiciales, pero eso no quiere decir que no tenga opinión, que la tengo.
Tengo opinión, y uy, que la digo, El que la ha dicho, claro, es Óscar Puente, que nunca se calla nada.
La citación en este momento, a un mes de la declaración, claramente interfiere en el proceso electoral. Pues es muy sencillo, porque carece de lógica procesal.
Atención a Óscar Puente, ¿eh? Óscar Puente hace de Junta Electoral Central y hace de Tribunal Supremo. Ahí es nada. Interfiere en el proceso electoral y además no tiene fundamento procesal. Óscar Puente, bueno, es el ministro de todo también. Es el ministro de todo como Bolaños, pero con la frase más rápida que Bolaños. Ya ha sentenciado Óscar Puente que la actuación del juez ha sido inadecuada, que es lo que dijo ayer su jefe en la carta a las gentes de España. Sánchez no es Trump, pero sus argumentos a veces se le parecen. Trump se ha presentado como un mártir político que está siendo perseguido por los poderes de Washington. Trump ha afirmado que el juez del caso, el juez que le condenó, y la Casa Blanca y Biden están de acuerdo.
Esto es una vergüenza. Es un juicio amañado por un juez en conflicto por ser corrupto. Todo está siendo manipulado en este momento. Esto lo ha promovido la administración Biden y creo que es simplemente una vergüenza.
Esto es cosa de Biden. Ya digo, Sánchez y Trump no son lo mismo, pero en la carta Sánchez señala como responsables de lo que está sucediendo a Vox y al Partido Popular. El argumento se le parece al de Trump. Bueno, está claro qué es lo que quiere hacer Sánchez. Sánchez quiere movilizar al voto de la izquierda. Hace un año más del 60% de los ciudadanos estaban bastante o muy preocupados ante un posible pacto de Vox y del Partido Popular. Pues utilizando esas encuestas de hace un año o las que hay ahora, pues eso es lo que está haciendo Sánchez. Feijóo ha indicado que estamos ante una forma de hacer política populista.
Y ahora resulta que la culpa de lo que está ocurriendo en España la tienen los jueces, los periodistas y la oposición. Esto es populismo en vena. Esto
Feijóo
es populismo.
Describe como populismo lo de Sánchez, pero claro, no le es suficiente a Feijóo eso. En los días que le quedan de aquí al domingo, Feijóo tiene que evitar equivocarse, tiene que evitar que los votantes de derecha opten por Vox y tiene que evitar una movilización masiva de la izquierda. No lo tiene fácil. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y la nave Starliner con dos astronautas a bordo ya va rumbo a la Estación Espacial Internacional.
5, 4, 3, 2, 1, ignition.
Ha despegado con éxito la primera misión tripulada de la NASA y Boeing, todo después de la cancelación de su lanzamiento el pasado sábado a solo 4 minutos del despegue por un fallo técnico. El objetivo es utilizar este tipo de naves a modo de taxi espacial, es decir, para proporcionar un transporte seguro y rentable en las misiones de estaciones espaciales. En menos de una hora, en la linterna de COPE, hablaremos sobre este proyecto y cómo puede ayudar a ganar tiempo adicional en las investigaciones. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y faltan menos de 2 meses para los Juegos Olímpicos de París, un evento deportivo con un impacto económico de 8.000 millones de euros y con ello hay una gran demanda de perfiles profesionales. Nuestra compañera María Bandera ha elaborado una guía sobre las principales ofertas de empleo de los Juegos, qué perfiles se buscan y el sueldo que pueden cobrar.
Si buscas trabajo para este verano, los Juegos Olímpicos de París pueden ser tu oportunidad. No hay que olvidar que las Olimpiadas tendrán un impacto económico de 9.000 millones de euros y eso mueve mucho empleo. Haciendo cuentas, se estima que se puedan crear alrededor de 150.000 puestos de trabajo. ¿Y qué perfiles se buscan? Destaca la hostelería, que demanda, por ejemplo, camareros o cocineros para trabajar sobre todo en restaurantes de la Villa Olímpica. El transporte también requiere de conductores y el de la seguridad de personal para la vigilancia de espacios o para realizar cacheos. También harán falta monitores, entrenadores o fisioterapeutas. Salarios, pues hay desde ofertas para trabajar de camarero en un hotel por 12 euros la hora hasta de animador deportivo por 2.200 euros. Todas las ofertas las puedes consultar en el portal Employees 2024.
Y la Tierra encadena 12 meses de calor récord y tiene ya casi un 80% de probabilidades de calentarse 1,5 grados más en 5 años. Así lo advierte la Organización de las Naciones Unidas. Lo cierto es que todo parece indicar que otra vez vamos a pasar un verano muy caluroso. Sin ir más lejos, acaba de arrancar junio y a esta hora los termómetros marcan 38 grados en Córdoba o, por ejemplo, 36 en Mérida. En el resto de la península, las temperaturas mínimas difícilmente bajan de los 20 grados en este momento. Y hoy primer ensayo de España para la Eurocopa. Luis Munilla.
Primera de las dos pruebas de España antes de partir rumbo a la Eurocopa. Hoy el rival es Andorra, es a las 9:30 en el nuevo vivero de Badajoz. Miguel Ángel Díaz.
Es el primero de los dos amistosos antes de la Eurocopa y antes de que Luis de la Fuente tenga que realizar los 3 descartes. Recordemos que se quedaron en Madrid Rodri y Dani Olmo, que no van a participar en el partido, al igual que Carvajal, José Lu, Nacho y Laporte, que se incorporarán mañana a la concentración. Podrían estrenarse esta noche con la selección absoluta Fermín y Ayoce. Se va a llenar el estadio Nuevo Vivero de Badajoz con capacidad para 13.000 espectadores.
Hoy además juega Mbappé en el Francia-Luxemburgo. Lo vamos a contar todo desde las 9 en tiempo de juego. Es noticia de última hora en la Liga Femenina el adiós de Mariona Caldentey al Fútbol Club Barcelona. Deja el club después de 10 temporadas y se despedirá de la afición este domingo ante el Betis. Recordamos en ciclismo que en la contrarreloj del Dauphiné, etapa y liderato para Remco Evenepoel, y que hoy vamos a conocer quién será el rival del Real Madrid en la final de la Liga CB. Se lo juegan Unicaja y UCAM Murcia en el quinto partido de la serie de semifinales a partir de las 8:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 33 grados en la puerta de Alcalá. Mañana aviso amarillo por calor, ojo, en el sur, Vegas y oeste de la comunidad. No se descartan tormentas muy fuertes en el extremo sur de la región. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora en la A2, uno de entrada y otro de salida, y ambos en Torrejón. Hay otro alcance en la M40, túneles del Pardo hacia la A6, y dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y A4 Butar. Albuquerque. De salida, A1 Alcobendas, A3 Rivas y A4 Pinto. Y el M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3, Pozuelo y Campamento, A5 y Villaverde en ambos sentidos. Los menores de 14 años que necesiten gafas graduadas por miopía o astigmatismo van a contar desde este verano con una ayuda de la Comunidad de Madrid. Son 55 euros por niño y año. Escucha La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:10 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y mira, esta es la historia de Miriam, una mujer hoy, pero cuando apenas era una niña, soñaba con ser la sexta Spy Girl. ¡Yo! ¿Quién no? Dirás tú, bueno, ella sola en su habitación, pues claro, tenía sus sueños, unos sueños que no tenían límite. Ella quería ser una gran estrella de la canción y para ensayar cantaba delante de su público más fiel, los peluches de su infancia. En ese lugar confortable, en la habitación de su casa, Miriam se curaba las heridas que traía del colegio. Un día el babi cortado. Otro, un mechón de pelo también. Otro día, ella era, podríamos decir, que el balón con el que jugaban los niños. La pequeña Miriam era diferente ante los ojos de los otros niños, porque Miriam tiene parálisis cerebral. Y tocó fondo, cuando realmente, pues, las cosas empezaron a juntar, ¿no? Y decidió que a ella nadie le iba a cortar las alas.
Latidos seguidos que vienen y van, y el placer de no ver que todo va mal. Cordura que mata sobre tu espalda y yo.
¿Y yo qué?
Procuro seguirte, pero corres más. Sé que navego en un mar de alquitrán. Rumbo perdido, late torcido y yo.
Porque Miriam Fernández es la protagonista de otra gran historia que nos trae Javi Nieves a este programa, La Tarde de COPE. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, esta niña crece y se hizo tan grande como sus sueños. En 2011 gana el concurso de televisión Tú sí que vales.
Miriam, yo estaba falto de algún número que me transmitiera una cierta emoción. Cuando cantabas, los ojos eran otros de los que ahora tienes en la cara. Y eso a mí me ha emocionado. Por lo tanto, no tengo otro remedio que decirte que es evidente que vales.
Y tanto que valía.
Bueno, bueno.
Y tanto que vale. Que hemos escuchado al director de teatro, al músico Ángel Yasser. No solo ganó este concurso, también ha estado en La Voz. Ha sido campeona de natación. Es un referente para miles de personas que la siguen en sus charlas, que te emocionan desde el minuto, el primer segundo. Es actriz, ha actuado en los mejores teatros de España, ha dirigido sus propias obras y hoy está con nosotros para presentarnos El alma de Renata.
Tengo como metralletas, tan fuerte que nadie se meta. El ruido que hacen se conoce como toc. Son como fantasmas que distorsionan tu voz. La ira y la rabia venían malían para hacerme.
Pues Miriam ya no es esa niña vulnerable que cantaba, como has dicho tú, Pilar, a los peluches de su cuarto. Ahora la vida ha hecho que Miriam sea muy fuerte y se nos presenta con un alter ego que se llama Renata.
Renata, en realidad ahora, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, oye, qué bien suena esto, ¿eh? Qué bien suena, Javi, ¿no?
Muchas gracias.
Sí, qué barbaridad. Oye, cuando te presentas en tus charlas inspiracionales, que decía Javi que es verdad que te emocionan desde el minuto uno, dices cosas como que al nacer me diagnosticaron parálisis cerebral. Los médicos le dijeron a mis padres que no podía andar. Sin embargo, los doctores no tuvieron en cuenta lo más importante: el amor, el esfuerzo y la entrega. Y gracias a esto y al apoyo de tus padres y tus hermanos, diste tus primeros pasos. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fuerza tenías dentro?
Bueno, pues es que en un primer momento el diagnóstico era negativo, como bien has dicho. Es verdad que las parálisis cerebral, pues a veces no se sabe hasta qué punto van a afectar a un niño, pero mi familia adoptiva en este caso no se dio por vencida y gracias a un montón de juegos, de cabezonería suya y mía, pues conseguí dar la vuelta a la situación a los 4 años.
¡Qué barbaridad!
Claro, porque tú comienzas tu relato contando pues ese diagnóstico que el doctor, con bastante poca delicadeza parece, tú no lo recuerdas, pero bueno, le dijo a tus padres naturales. Ellos, como no tenían recursos, decidieron darte en adopción. Y ahí es donde encuentras esa fuente de amor, como decías tú, de esfuerzo, de para que fomentar el esfuerzo y la entrega que has encontrado, ¿no? Como
totalmente.
Muchas veces lo que se tuerce al final es lo mejor.
Sí, yo siempre digo también en mis conferencias que todo aquello que nos ocurre, aunque en un primer momento pensemos que puede ser negativo de alguna manera, si esperas con paciencia y con cariño, siempre te das cuenta de que todo tiene un para qué, tiene un aprendizaje y normalmente, bueno, pues sales más fortalecida y sabiendo más cosas que antes. Así que yo siempre al sufrimiento intento darle la bienvenida de alguna manera, porque sé que bueno, pues que me va a ayudar a mejorar y que me puede ayudar también a intentar hacer más feliz a la gente que tengo alrededor.
Bueno, y como hemos comprobado y hemos contado, has hecho muchas cosas en la vida, pero siempre, siempre querías cantar.
Siempre. Yo, de hecho, era mi primer sueño. Es verdad que luego el tema de las conferencias y el tema del teatro como que llegó a mí de una manera un poco más casual por cosas de la vida, pero y es verdad que ahora me he enamorado muchísimo del teatro y las conferencias las adoro. No podría elegir entre esas tres cosas cuál me gusta más porque me gustan por igual, pero la música es verdad que siempre la tuve en mente.
Siempre, ¿no?
Siempre.
Y aquí estás renacida, además, como ¿eso? Renata, ¿no?
Sí.
Explícanos esto, ¿verdad, Javi?
Claro, claro. ¿Por qué Renata?
Pues Renata es porque, bueno, hace 2 años me encontré por primera vez en mi vida con una situación, porque yo siempre, desde que era chiquitita, había encontrado dentro de mí las herramientas para poder luchar ante aquellas cosas y darles la vuelta, pero por primera vez en 2 años me di cuenta de que buscando en mi interior no tenía esas herramientas que necesitaba. Entonces, bueno, pues decidí pedir ayuda, en este caso a Marian Rojas, que la mandé un saludo desde aquí, que la tengo muchísimo cariño, y ella, pues bueno, me ayudó a entender muchas cosas que yo hasta ese momento de mí no entendía, miedos que no sabía que tenía, que ella descubrió y que los hemos ido curando, y es que después de eso el aprendizaje fue tal que dije, aparte de que me ha apoyado muchísimo en mis creencias y que me ha apoyado mucho en lo que es pues la cura, ¿no? Que si, animo a todo el mundo que de verdad si tiene algún problema que no sepa solucionar por sí mismo, que acuda a un profesional porque ayuda muchísimo y además también te sirve mucho para autoconocerte a ti mismo. Yo siempre digo que no quiero morirme sin haberme conocido, ¿no? Y entonces, pues este cambio y este aprendizaje fue tan grande que dije, tengo que sacar un disco, ese para qué de esta circunstancia tan complicada lo voy a transformar en canciones y además se merece un nombre propio esta transformación. Y qué mejor que Renata, que significa renacer, ¿no?
Qué bueno.
Renacer mejor, renacer más fuerte, también quitarse ciertos complejos que parece que no tenía, pero en realidad, jolín, el poder hablar de ciertos temas pues con la cabeza alta y tranquilamente decir, oye, pues este disco se lo dedico a Dios porque ha estado también muy muy a mi lado, ¿no? Cuando todo estaba más oscurito, y entonces pues dije, pues vamos a hablar de temas, vamos a hacer un tipo de música muy diferente. Creo que arriesgué un poco porque mezclado el reggaetón con los coros clásicos más tradicionales. He hecho un poco una locura,
eso,
pero me lo he pasado muy bien.
Hay que fusionar, di que sí, hay que arriesgarse, claro que sí. Y desde luego seguro que tú de riesgo sabes y mucho, porque aquí estás. Bueno, y de hecho, tratas muchos temas. Mira, vamos a escuchar otra de tus canciones. Se titula Ghosting.
Si algunos se han marchado sin decirte nada, te quedas helado y te dejan a un lado, muy bien. Si del que más esperas es luego el que falla y sientes que dispara directo a tu cara, muy bien. Muy, 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 muy bien. Cristo nunca me hace ghosting ni me deja en doble check. Muy, 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 muy bien. Cristo nunca me hace ghosting ni me deja en doble check. Padre Santo, va por ti. Solo hay que levantar el alma a tu verdad.
¿Qué ghosting es eso que todos sabemos que es cuando alguien desaparece de tu vida así, sin dar explicaciones?
Así,
¿no?
Lo sabes, Pilar.
Hombre, vamos a ver, yo tengo una edad,
no,
pero intento
no lo
estar
digo
un
porque,
poco al
no,
día, ¿no?
No, 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 no lo decía. Pilla la ironía, no, pilla la ironía. Te decía, ya. ¿Te lo han hecho alguna vez, Pilar?
No.
¿Lo has sufrido? No, bien.
No que yo recuerde,
tienes.
Pero tengo muy mala memoria.
¿Qué
que
tú, sí.
¿Y tú, Renata, lo has sufrido alguna vez? Porque, hombre, esto tiene una doble lectura, obviamente. Si escuchas la letra, lo captas enseguida.
Sí.
¿No? Porque tú te estás refiriendo a quien no te dejó nunca, a quien no te haría nunca un ghosting, ¿no?
Exacto. Por un lado, aquellas personas que de repente, o sea, porque lo que más traté, que era un miedo inconsciente muy potente y que bueno, pues surgió por, no sé si por mis circunstancias de pequeñita, pero era el miedo al abandono, ¿no? Y de repente, cuando te das cuenta de que hay gente que desaparece de alguna manera, no desaparece de la manera correcta, como que yo siempre había intentado pues luchar demasiado por relaciones que a lo mejor no me estaban haciendo bien. Entonces llega un punto que cuando te enfrentas a esa ausencia y ves que esas personas se han ido, pero que está lo más importante, que al final para mí es Dios y por supuesto mi marido, que le tengo aquí enfrente, que estoy súper enamorada, pues claro, te das cuenta de que, bueno, pues cuando tienes una vida espiritual rica, te puedes apoyar mucho, ¿no? Cuando todo falla o cuando todo cae alrededor.
Bueno, en este nuevo trabajo, como bien estás contando, y es verdad, nos encontramos con canciones donde Dios has querido que esté muy presente. Por ejemplo, en Gloria, ¿no?, que hemos escuchado antes, eliges además a Íñigo Guerrero, que es uno de los artífices también del éxito de Hakuna como productor. Bueno, ya estás diciendo que para ti, obviamente, tus creencias son muy importantes. Y esta vez has sido, además, capaz de decir, son estas y aquí están, y están en este disco.
Exacto.
¿No? Y ya está. Y quiero que todo el mundo lo sepa y compartirlo, ¿no?
Sí, porque también una de las circunstancias a las que yo me he enfrentado siempre, no sé si es que ha dado la casualidad o lo que sea, es que en el momento que a lo mejor yo decía, creo en Dios, había como reacciones de decir, pues
raras.
Una confrontación, o tú cállate, que ya sabemos que eres católica, ya sabemos cómo piensas. Entonces de repente digo, ostras, si yo siempre muestro respeto por la gente que piensa diferente a mí, porque considero que todo el mundo puede enseñar algo. Aunque tenga una manera de pensar diferente, yo creo que a estas edades no nos vamos a cambiar y el diálogo se puede mantener desde el respeto absoluto y simplemente pues escuchando al otro. Pero cuando a veces me he visto acallada por ese tema, digo, es que este renacimiento también es eso, es levantarme y decir, estas son mis creencias y voy a abrir los brazos tanto a los que no crean, porque para mí esto es Dios, pero otra persona lo puede llamar universo, lo puede llamar como quiera. O sea, al final esto es respeto unos a otros, ¿no? Y entonces toda esa gente que en algún momento pues se fue porque yo tenía unas creencias, pues adiós, pero no pasa nada. O sea, yo soy así y voy a recibir con todo mi amor y con todo mi cariño a la gente que me quiera como soy. O sea, ya no me voy a esconder solo por lo que te he comentado antes, uh-huh, ¿no? De mantener relaciones que a lo mejor, pues si no te quieren como eres, a lo mejor es que no son tan buenas, ¿no?
Exactamente.
¿Ya? Sin duda.
Exactamente. Y sobre todo consiste, como tú has dicho en varias ocasiones, en canalizar todo ese rechazo, todo ese dolor muchas veces en arte, ¿no? Que es,
sí,
ahí está la fuerza que tienes tú.
Sí, yo además es que cuando empecé a componer este disco era pues en los peores momentos de todo este proceso. Yo dije, bueno, no sé para qué va a servir, pero yo tengo que soltar todo este sentimiento. Y luego es que dio la casualidad que me fui con la fundación Lo que de verdad importa a México para dar una conferencia a 2000 jóvenes, creo que era, y me dijeron, ¿qué proyectos tienes? Digo, pues tengo un disco, pero no tengo a quien me lo financie. Entonces la Fundación Nemesio 10, que patrocinaba el congreso, me dijo, bueno, pues te lo financiamos. Es decir, que llegó...
¿Pero qué me dice? Sí, pero sí, qué suerte. Sí. Vamos, hablaste con la persona adecuada en el
Totalmente.
Momento justo. Vamos.
Entonces, claro, digo no lo hice para sacarlo, pero se me dio esta oportunidad y dije, ostras, pues a lo mejor sí que hay que sacarlo, ¿no? Y la vida me está diciendo, vete para adelante con una música diferente, con una estética completamente diferente y diciendo, creo en Dios, ¿no?
Y aquí estás. Bueno, hablemos también un poco o mucho del amor.
Muy eterno, Alberto, amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien.
Tú también has estado muy rodeada de amor, todo hay que decirlo a lo largo de tu vida, pero especialmente ahora, y hace un momento lo acabas de decir, ¿no? Ese amor que también te ayuda a ti en la música, ¿no? A cantar.
A todo.
El amor de tu marido.
El amor de mi marido, que es Ignacio. Yo, la verdad, que conocerle... Es que con esta música de fondo me voy a emocionar, ¿vale?
¿Por qué? ¿Cuál es la historia? Cuéntanos.
No, bueno, pues la historia es muy bonita. Le conocí por casualidad en una boda hace años. De repente luego nos volvimos a reencontrar. Y la verdad que es la primera vez en mi vida que yo descubrí que había una conexión muy profunda, mucho más allá de lo que te pueda llegar a gustar o no una persona, unos valores que iban encaminados hacia el mismo sitio, una sensibilidad, unas cosas a la hora de mirar la vida que me pareció súper, una mirada muy bella y muy luchador también. Y bueno, pues nos casamos poco después de conocernos porque fue algo que a mí no me había pasado en la vida y la verdad que yo le agradezco todo y además es guapísimo. O sea,
Ignacio, di hola, tío, porque estás
venga,
ahí callado.
Sí, di hola.
Por la hola.
Se muere.
Macho.
Se muere.
No sabía que funcionaba.
El pobre.
Oye, vaya piropazo, ¿no?
Sí.
Total.
Sí, ¿no?
Este rojo.
No se esperaba esta encerrona. Tampoco era nuestra intención, ¿eh? Yo veo que las cosas tan bonitas que te ha dicho.
Y es recíproco total. O sea, ella es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y soy una persona afortunadísima todos los días de mi vida.
Qué bonito. Oh, qué bonito. Oh, de oh, verdad, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Bueno, Gloria es esa canción que escuchábamos que nos flipa, de verdad, por decirlo, y que quiero que la pongamos otra vez. Es esta, con esa mezcla de estilos fantástico que has conseguido en este disco. Oh. Bueno, es que yo ya me he quedado con la copla esta, ¿eh? No sé tú, Javi Nieves.
No, totalmente.
Bueno, y entonces a partir de ahora te llamamos siempre Renata o depende del contexto.
A ver, yo cada vez que venga a presentar el disco
Renata.
Seré Renata. Perfecto. A nivel musical.
Te vas a volver tará, hija.
Anda que no hay gente luego, con nombre artístico.
No, sí, pero el día que te manden a tirar la basura no van a saber cómo llamarte.
No, sí, sobre todo quería una identidad nueva a nivel musical, porque es verdad que como a nivel musical he aparecido siempre con el andador y siempre cantando canciones pues muy de Disney y tal, pues necesitaba darle una identidad propia al disco.
Así
pero
como,
bueno,
claro, como más empoderada,
Renata,
¿no?
O sea, un nombre que se te queda en la cabeza.
Sin duda. Y lo has conseguido, ¿eh? Con tu historia, con tu música, con tu voz, con tu alegría y con ese amor que rebosa y, oye, que nos llega a todos, la verdad. Yo, por lo menos, es lo que he sentido. Gracias por venir, ¿verdad, Javi? Es un placer hablar
sí.
con gente como ella, como Renata.
Y yo invito a todo el que se oiga tu disco, que a diferencia de lo que ocurre hoy en día con el 90% de los discos, que se escuche bien profundamente las letras, que esta vez sí tienen miga.
Sí, sí. Ay, pues muchas gracias, que me digas tú eso, que sepas que me hace muchísima ilusión.
Me alegro mucho.
Gracias, Renata.
Gracias.
Qué bien, ¿eh, Javi? Qué bonito.
Sí, señor, una historia de verdad impresionante. La vida de Miriam es de esas historias llenas de casualidades, de sorpresas,
de lucha. De ir a por lo que quieres.
Pero siempre de compañía, siempre.
Sin duda, y de amor. Gracias, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Las 6 y 28 minutos, y hasta aquí Rosa Rosado, que nos vamos a la Mutua.
Pues sí, porque todo sube, el pan, los frescos y hasta los refrescos, casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Rosa Rosado, ¿cómo llevamos el dilema?
Pues llevamos...
¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
Pues fíjate, yo creo que ahora tienen que hablar los expertos, porque nos ha mandado un mensaje Rocío, que es bióloga de profesión.
Onda.
A ver.
Onda.
Y nos explica lo siguiente.
A ver.
Hay que tener en cuenta que las gallinas son aves, que las aves son descendientes de los dinosaurios y, por tanto, con la acumulación de mutaciones puntuales, según la teoría darwiniana, pues los dinosaurios cada vez fueron haciéndose más pequeños y tuvieron la capacidad de volar, pareciéndose cada vez más a las gallinas actuales que hoy conocemos. Y llegó un momento en que ese animal puso un huevo y nació una gallina como las que hoy conocemos. Pero que sirva de algo la explicación. Es decir, que una cosa es ni la otra, las dos a la vez.
¡Oh! Ya, pero es que ni una cosa ni la otra.
Pero en algún momento mutación sí es efectiva.
En algún momento tenemos también a un paleontólogo.
¿No?
Es Roberto de Vitoria.
Buenas tardes, gente. Primero fue el huevo, lo puso una especie de animal diferente a la gallina, que durante el desarrollo embrionario de ese huevo sufre mutaciones genéticas, resultado de las cuales lo que sale de ese huevo es diferente genéticamente a su madre, a la especie de su madre, y de ahí sale la gallina. Y eso es todo. Es así de sencillo. Un saludo a todos.
Pero ya,
aquí hay una diferencia de criterio entre el paleontólogo y la bióloga, porque el paleontólogo dice la mutación se activa en el huevo.
En el huevo. Y el
no
huevo es
en la pregallina. La pregallina no es gallina.
¿Pero por qué no es gallina la pregallina?
Porque, o sea, todavía, es que, claro, porque todavía.
Porque no se ha desarrollado como una gallina que conocemos hoy en día.
Porque está la evolución de las especies.
Efectivamente. Era otra cosa.
Era una pregallina, una protogallina.
¿Quién puso el
antegallina?
Huevo del que salió la pregallina?
No, el que no. Claro. El huevo de la gallina no lo puso una gallina.
¿Quién lo puso? Un dinosaurio.
Una especie parece
de la pregallina.
La pregallina, una especie que no era ni dinosaurio
eso es lo que ha
ni
dicho,
gallina.
Eso es lo que ha dicho el paleontólogo. Lo que ha dicho la bióloga, para que veamos que estamos hablando de un debate de nivel, ¿eh?
Pero de nivel científico, ¿eh? Ojo,
de nivel científico,
esto no es
ninguna
tontería, ¿eh?
La mutación se activaba ya en las dos, en la madre y en el huevo. Sí, claro.
Es la evolución, entonces.
Pero el problema es, la cuestión es cuándo se activa la mutación genética.
Bueno,
la cuestión
estamos
es que
afinando demasiado ya un
el huevo va antes que la gallina. Esta es la cuestión.
Pero no sé, yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
Pero tú no puedes hacer afirmaciones categorías después del alto nivel de discusión que estamos teniendo aquí.
Estoy de acuerdo.
O sea, que si lo ha dicho Roberto.
Tenemos una complejidad de argumento.
¿A qué viene ese reduccionismo?
Porque dice, del paleontólogo al que dice, yo abro la nevera y sale el huevo y no sale una gallina. Atención al razonamiento. Bueno, es fino, ¿eh?
Y tengo muchas más, ¿eh? Si no quieres ese,
pero
tengo otros.
Pero tú no puedes hacer ya afirmaciones categóricas sin tener en cuenta el estado del arte, que se llama el estado de la cuestión, todas las aportaciones que se han producido a lo largo de toda la tarde.
Y que son muy importantes. Y más que se van a producir. A ver, entonces, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Porque todavía seguimos recogiendo, ¿eh? Respuestas con razonamiento, que es lo importante. 607-150602. Acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo
puede afectar esto.
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Un sentimiento italiano.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia?
Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1456 y vente a Lowi.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Has oído alguna vez hablar del tiburón cañabota? ¿Te suena de algo este nombre? Bueno, es el tiburón más grande del Mediterráneo. Puede llegar a medir hasta 5 metros y, sin embargo, es un gran desconocido. ¿Por qué? Pues porque vive entre los 500 y los 2.000 metros de profundidad. Pero fíjate, en los últimos días han aparecido dos ejemplares de cañabota varados frente a la costa de Alicante. El último ha sido una hembra que ha aparecido en Altea. Claro, el hallazgo de estos ejemplares es una gran oportunidad para la investigación, para conocer no solo a esta especie, sino su entorno, en las profundidades. Patricia González es investigadora de la red de varamientos de la Unidad de Zoología Marina de la Universidad de Valencia. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el fondo marino que sigue siendo todo un misterio. Vosotros recogisteis muestras de estos dos ejemplares de cañabotas varados. Tomasteis medidas, muestras de piel, de dientes, parásitos. ¿Cómo os ayuda todo esto a conocer mejor a la especie y su entorno?
Bueno, pues como tú bien has dicho, son grandes desconocidos, sobre todo porque justo esta especie de tiburones de hábitos de aguas muy profundas. Y entonces es muy difícil conseguir muestras y saber nada de la biología de estas especies. Bajar al fondo marino es súper complicado. Entonces, los varamientos lo que nos proporcionan son estas muestras, que son súper valiosas, porque es la única forma que tenemos de una manera bastante económica, porque son animales que llegan a las playas varados, pues conocer un poco más de su biología, pues de cuánto miden, de cuál es su estado reproductivo, qué parásitos tienen, cuál es su dieta. Entonces, pues la verdad es que estas muestras para nosotros es la única fuente de información que tenemos.
¿Y cómo es el tiburón cañabota? ¿Es impresionante cuánto, no sé, en sus características físicas, qué es lo que come? Cuéntanos.
Pues es una especie que vive en aguas profundas, muy profundas, y puede llegar, como tú has dicho, a los 5 metros de profundidad. De hecho, el ejemplar que encontramos en Altea era súper grande, que por eso es lo llamativo del caso, ¿no? Porque medía 4,60, que es ya un ejemplar bastante bastante grande.
Muy grande.
Son carroñeros, o sea que no hay que tener nada de miedo por ellos, comen animales ya muertos. Y lo característico es que, bueno, cada especie de tiburón tiene un número de hendiduras branquiales que sirve para diferenciarlos. En el caso, este caso es el único que tiene 6 hendiduras branquiales en el Mediterráneo.
¿Pero se parece al tiburón que todos tenemos en la cabeza? ¿O realmente en qué se parece y en qué se diferencia?
Bueno, al ser un tiburón de fondo, no es tan pelágico, no tiene esa forma tan fusiforme, tan preparada para nadar como tenía, por ejemplo, una tintorera, un marrajo, que son más pelágicos. Este, al ser de profundidad, pues está más adaptado para vivir en el fondo. Los dientes también son muy diferentes, no son estos afilados que conocemos del tiburón blanco.
Sí.
Son dientes adaptados para comer carroña.
Claro, pero tiene la aleta típica del tiburón, ¿no? La del dorsal, ¿no? ¿Cómo se llama? La aleta típica.
Sí, pues mira, justo esta especie la tienen un poco más atrasada y un poco más pequeña, porque efectivamente no la necesitan como timón para nadar tanto, entonces pues aquí se ha retraído un poco. Pero sí, bueno, el aspecto es de tiburón. Bueno, lo habréis visto en las fotos, es un ejemplar bastante raro, la verdad, pero bueno, se sabe que es un tiburón.
¿Y los ojos cambian también por eso de la profundidad?
Claro, tienen que ver a grandes profundidades y entonces pues están adaptados para ello también. Son así, o sea, cuando varan, todavía varados, son verdes, son un color así bastante brillante.
Y dices que solamente se alimentan de carroña.
Sí.
O sea que no tenemos por qué tener miedo, digamos, si apareciera alguno. Pero otra cuestión importante, ¿por qué de repente aparecen dos ejemplares varados? ¿Esto es raro en muy poco tiempo y en una misma zona? ¿Eso significa algo de lo que pueda estar pasando en el fondo marino?
La verdad es que no lo sabemos. A ver, estos ejemplares, bueno, todos los animales cuando mueren, estos van al fondo y son alimento de otros animales, ¿no? Solo en el caso de que hayan sufrido una muerte, por decirlo, extraña, o son animales que pues flotan, por decirlo de alguna manera, y los animales que flotan son arrastrados a las corrientes y nos llegan, pero no son todos los ejemplares que mueren, ¿no? Entonces, en este caso, los dos ejemplares estaban un poco putrefactos y entonces no... nosotros trabajamos en colaboración con veterinarios del Oceanográfico, por ejemplo, y entonces no pudimos determinar la causa de muerte de estos ejemplares. Pero seguramente era por captura accidental, porque es raro, ¿sabes?, que aparezcan varados y flotando en el mar.
Claro, o sea, quizá en algún barco de pesca, vamos.
Sí. Seguramente al ser animales de profundidad, seguramente pues a lo mejor un arrastre accidentalmente, como estoy comentando, es accidental, es una pesca accidental, no quieren hacerlo, pero están ahí los animales viviendo y lo recogen.
Porque lo normal es que nunca veamos, es decir, si imagínate que navegamos o vamos en un barco o estamos en la playa, jamás veríamos. Por lo normal, o sea, si fuera una cuestión normal, es decir, podemos ver otras especies de tiburones, pero lo normal es que este tiburón cañabota no lo veamos nunca.
No. De hecho, por eso llama la atención, porque solo los ejemplares que llegan varados son los que conocemos. No conocemos ninguno nadando, es súper complicado verlos nadando porque nadan a profundidades. no conozco a nadie que los haya visto. O sea, si no ha ido a investigar o ha ido a las profundidades, que lo haya visto.
Cuando hablamos de que es un animal varado, ¿me estás diciendo que aparece flotando, por ejemplo, muerto, pero flotando, o aparece también, entiendo, en playas? En este caso, no, lo normal es que aparezca flotando, muerto, pero en una playa es muy raro, ¿no? Pero cuando hablamos de un animal varado, ¿puede ser en estas condiciones?
Claro, sí, justo esta especie flota, cuando muere, bueno, se explota y entonces es arrastrado por las corrientes. Estos dos ejemplares los encontraron en alta mar, cerca de costa, pero en el mar, pero en otras ocasiones, otros años, nos han llegado a las playas. O sea, que sí que puede llegar a las playas, pero muertos ya.
Ya. Tú trabajas en la red de varamientos de la Comunidad Valenciana, es decir, hay una red específica para animales que aparecen en estas condiciones, varados. ¿Qué otras especies suelen llegar a nuestras costas o aparecen
bueno,
en estas condiciones?
Bueno, nosotros llevamos muchísimos años trabajando y sobre todo trabajamos con cetáceos y tortugas que llegan varados, no solo en la Comunidad Valenciana, cada comunidad tiene su red de varamientos propia. Y gracias también a unas ayudas de la Fundación Biodiversidad, estamos ahora como más, pues tenemos como más esfuerzo, tenemos más posibilidades de llegar a más especies, y por eso ahora estamos llegando a tiburones que hasta ahora no nos llegaban a la red de varamientos, no nos enterábamos de que varaban, porque no el 112, por ejemplo, no nos avisaba, y ahora sí. Uh-huh. Pero sobre todo lo que tenemos avisos son sobre todo tortugas y delfines y cetáceos.
¿Y el varamiento de especies, cuando de repente hay por algún motivo pues demasiadas situaciones de este tipo y se juntan en un espacio corto de tiempo y en una zona, suele indicar algo? Es decir, con vuestros estudios, ¿sois determinar qué es lo que está pasando?
Claro, por eso es importante registrar todos los datos y por eso estamos teniendo este esfuerzo a nivel nacional de registrar todos los datos de varamientos, porque sí, claro, nosotros más o menos podemos saber cuántos animales varan en un año o cuántos animales varan en un mes. Entonces, si hay algo que cambia, efectivamente querrá decir que está sucediendo algo, y eso es lo que tenemos que investigar. Por ejemplo, han ocurrido dos episodios de mortandades masivas de delfines en 2007 y en 1900, bueno, en años anteriores, y claro, nos dábamos cuenta que paraban un número inusual de delfines listados, y por eso pudimos determinar que la causa de muerte era esta epidemia de morbilivirus.
Oye, Patricia,
y así con tortugas también.
¿Y si nos encontramos como ciudadanos, o estamos en la playa o dando una vuelta y nos encontramos a algún animal varado, ¿qué deberíamos hacer?
112, súper fácil. Vale. Es llamar al 112 y se activa la red de varamientos.
Muy bien, pues nada, eso haremos. No sé, por un lado, pues seguramente, ya que nos encontramos, si nos llegamos a encontrar un animal varado, pues que sea una especie de estas realmente que no ves nunca y que sea espectacular como el tiburón cañabota. Por otro lado, pues casi mejor, que cuantos menos animales varados, mejor, porque seguro que eso será buena señal. Patricia González, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo la Gran Muralla
Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota. La de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Elige Formidable Solar con Endesa y llévate 3 años de consumo de luz gratis al instalar tus placas solares y combinarlas con tu tarifa solar Simple Cero. Porque todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 800-76-0909 o en los puntos de venta Endesa.
Sabemos que hay muchos encargos que llegan a tu vida como una ola. Y sea cual sea el encargo, en Obramat encontrarás las mejores soluciones en fontanería, alimentación, evacuación y tratamiento de agua, bombas, riego y lo mejor para la piscina de las mejores marcas profesionales, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado o en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y acabamos de conocer las primeras palabras de Begoña Villacís después del asesinato de su hermano Borja. A través de su cuenta de X, lo que antes era Twitter, la ex vicealcaldesa de Madrid ha asegurado que su familia está rota y ha agradecido de corazón el cariño recibido. Hemos decidido vivir estos momentos en recogimiento e intimidad, escribe en una publicación de solo 3 líneas. Te recuerdo que la policía sigue investigando los hechos, que este mediodía han sido detenidos 2 hombres por su presunta relación con el tiroteo y que ayer ya había sido arrestada una mujer de 52 años que viajaba en el vehículo desde el que se disparó a la víctima. Gente intentando descifrar, desentrañar esos dilemas que llevan siglos con nosotros hoy. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
Y tanto que hablamos de siglos, de hecho todo está en los ancestros.
Hola gente, que las aves actuales son reptiles adaptados a la era moderna, en la que tienen plumas y vuelan y demás, eso es un hecho. Entonces, de antepasados y ancestros de las gallinas, que se hibridarían entre reptiles de distinta clase, reptiles plumíferos y demás, dio paso a que de uno de esos huevos que ya ponían los reptiles previamente, pues naciera una gallina. De hecho, hay muchas variedades de gallinas, dependiendo de qué tipo de hibridación hicieran entre unos reptiles y otros. Buenas tardes.
Vale. Ahí está.
Vale.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Bueno, y Alberto de la Rosa,
he tomado nota, ¿eh?
De hecho, tiene también su teoría sobre la evolución de los reptiles a las aves.
Hola, buenas tardes, gente. Yo creo que fue primero el huevo, puesto que antes de existir las aves, los reptiles ya ponían huevos. Entonces, como luego evolucionó la cosa de los reptiles a las aves siguieron poniendo huevos. Por lo tanto, primero es el huevo, creo yo. Por mí no tiene ninguna base científica, pero bueno, yo creo que fue así. Venga, muchísimas gracias, gente.
Pues gracias, yo creo que tiene mucho sentido lo que dices, sinceramente.
Pero claro, un huevo necesita que lo incuben, por eso hay mucho defensor de las gallinas.
Buenas tardes, gente. Primero tuvo que ser la gallina, porque si es el huevo, ¿quién lo incuba?
Un huevo necesita cuidados de la gallina para poder nacer el pelito.
Yo creo que fue primero la gallina. Y el huevo de la gallina es de la gallina, con que está muy claro.
¿Qué el lío que estáis haciendo? Pues no sé, chicos, debió de ser primero el gallo, de la costilla del gallo salió la gallina, y de la gallina y el gallo el huevo. No sé.
Buenas tardes, gente. Acabo de pedir un huevo y una gallina a Amazon y esperando aquí a ver qué llega primero.
Esta sería la versión moderna.
No. Esto ya es empírico, efectivamente.
Completamente.
Está muy bien.
Bueno, y si no,
me gusta mucho.
Siempre podemos tirar de los dichos populares para solucionar este dilema.
Claro.
Buenas tardes, gente. España es un país de dichos. Y los dichos siempre se le ha buscado una explicación y siempre se le ha encontrado, sea la explicación de la época que sea del siglo pasado, de la época de los romanos o de cuando Caín mató a Abel. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues ahora os digo, cuando seas padre comerás huevos. ¿A que no hay huevos? Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? El huevo, el primero, sin dudarlo.
Bueno, pues es lo que dice el dicho popular.
Pero me encanta cómo han estado reflexionando para dar tantísima teoría diferente.
Efectivamente, pero ¿qué dice la ciencia?
Hola, buenas tardes, gente. A ver, os voy a dar la respuesta definitiva a la pregunta que hacéis hoy, ¿vale? Lo siento, pero es la respuesta científica, con lo cual ya se va a quedar desvelado esta pregunta de tantos años, ¿vale? La respuesta a la pregunta es que el huevo llegó primero. Las aves, incluyendo las gallinas, evolucionaron a partir de especies que ponían huevos de cáscara dura. Por lo tanto, la primera gallina habría nacido de un huevo de cáscara dura puesto por una especie ancestral. Bueno, pues esta es la explicación científica y espero que con esto quede resuelto el dilema. Buenas tardes, gente.
Pues muchas gracias.
Breve y conciso todo.
Que este hombre es un científico que tenemos también entre la gente que tenemos, ya tenemos biólogos, antropólogos,
paleontólogos,
todo este tipo de
científicos.
Gracias a todos.
Foto de un obrero joven en una fundición de aluminio de la antigua Unión Soviética. La foto es de un genio, de Luis Stetner. Hay una exposición de sus mejores trabajos en Barcelona. El trabajador está retratado en una gran nave que se intuye al fondo de la foto. Vestido con una chaquetilla oscura y leve, deja ver parte de su pecho desnudo. Sostiene con las manos enfundadas en grandes guantes dos barrotes finos de metal. El aluminio necesita alcanzar 660 grados y mantenerse líquido durante mucho tiempo. Por eso el trabajador de la foto usa una mascarilla que ahora le cuelga del cuello y una especie de yelmo, en realidad una gorra con visera. Por eso, porque funde aluminio, el trabajador de la foto mira de perfil hacia un punto que está más allá del infinito. El rostro afeitado, la barbilla con proporciones equilibradas, la nariz fina y elegante. ¿Y la mirada? La mirada incendiada, febril, anclada en el nuevo mundo que construye. El trabajador de la foto es un creyente. El estrépito de la fragua en la que trabaja, la milagrosa transformación del metal que será utilizado en trenes, aviones, automóviles cada vez más potentes y rápidos, la dedicación de los compañeros que se levantan pronto y se acuestan tarde, que laboran casi sin descansar, los cursos de formación del partido, la belleza moral de sus líderes, todo eso han hecho de él un creyente. No importa que los niños no tengan de comer para comprar carbón. No importa que los diarios oficiales no cuenten la verdad de lo que pasa en el país. No importa que no haya medicinas, ni música, ni gorriones en los polletes. No importa que el futuro no deje prenda alguna. Lo que importa es que está construyendo el paraíso que vendrá. El obrero de la foto es un creyente. Cree sin ver, sin pensar, sin sentir. Obedece sin hacerse preguntas.
Dos minutos. minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Ni Pedro Sánchez ni su esposa, Begoña Gómez, han ofrecido explicaciones públicas detalladas que aclaren la naturaleza de las actuaciones profesionales de la mujer del presidente del gobierno. Al margen de las consideraciones éticas que merece el hecho de que la mujer del presidente firme cartas de apoyo a empresas que participan en concursos públicos que decide el ejecutivo que preside su marido, el juez encargado del caso ha dado un paso más al llamar a declarar a Begoña Gómez como investigada. El titular del juzgado número 45 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha recibido el apoyo de la Audiencia Provincial en su investigación, a pesar de la oposición del fiscal. Este proceso no está construido sobre suposiciones o hipótesis inventadas por los medios de comunicación, sino sobre una base de hechos comprobados documentalmente que necesitan ser clarificados por si tuviesen la consideración de delito. Es necesario aclarar, también para tranquilidad de Begoña Gómez, sus actividades laborales como directora del Africa Center del Instituto de Empresa y como codirectora de una cátedra de transformación digital en la Universidad Complutense. Sería deseable que se supiera cómo logró financiación para esos organismos, qué tipo de relaciones entabló con las empresas donantes, si éstas recibieron algo a cambio por parte del gobierno y, sobre todo, si la mujer de Sánchez intercedió para favorecer con contratos públicos a Juan Carlos Barrabés, la persona con la que más ha estado vinculada empresarialmente durante los últimos años.
Son las 7, las 6 en Canarias.